Hoy en Teruel hace un día espectacular, sin una nube, así que se mantiene el tiempo. Si se mantiene el tiempo, la noche será perfecta para observar las estrellas. Claro, imagínate, lo del Día de los Enamorados, las estrellas. No digo por decir, sino porque estamos muy cerca de la comarca de Gúdar-Jabalambre, donde la calidad del cielo, dicen los expertos, es tal que se acaba de reconocer como Reserva Starlight. Ahora veremos qué es eso. Sería la primera reserva de estas características en Aragón. Supongo que no es casualidad que se instalara allí el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Bueno, pues para que nos lo cuente, a mi lado tengo a su director, a Javier Cenarro. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto de una Reserva Starlight?
Bueno, pues una Reserva Starlight es un, digamos, es un sello de calidad que se otorga a ciertos lugares del mundo que tienen unas características particulares y especiales en cuanto a la capacidad de observar el cielo. Es decir, son lugares especialmente oscuros, lugares que tienen poca humedad, que tienen una visibilidad astronómica pues excelente. Y justamente ese es el calificativo, el sello de calidad que se ha recibido tanto en lo que es el Observatorio de Jabalambre como en toda una zona mucho mayor que es la comarca de Gúdar-Jabalambre.
Cuando dices una serie de características, ¿cómo cuáles?
Para empezar, la oscuridad. Uno de los hándicaps que tiene esta región es la poca densidad de población.
Pero en este caso viene bien.
En este caso es perfecto para nosotros, porque realmente estamos rodeados de pueblos muy pequeñitos que apenas tienen contaminación lumínica y por lo tanto nos permiten observar el cielo con todo su contraste, ¿no? Entonces, el primer punto fundamental es el tema de la oscuridad. Pero no solo eso, también es cuestión de que tenga nitidez. Es decir, nosotros cuando observamos el universo queremos observarlo no solamente muy profundo, sino que queremos observar o realizar imágenes nítidas. Y para eso es muy importante la estabilidad de la atmósfera. Es decir, queremos una atmósfera que sea suave, que sea laminar, que no perturbe la calidad de la imagen intrínseca que viene de las estrellas. Ese sería el segundo parámetro fundamental.
Cuando hablamos de ciencia en la tarde y estamos encantados de hablar con científicos españoles y, fíjate, en sitios que yo el primero no sabía que existía un observatorio así como este. Siempre que hablamos de ciencia lo hacemos con la ayuda de Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿tú conocías este observatorio, esta zona de Jabalambre?
Conozco la zona, he disfrutado algunas veces de sus cielos a ojo desnudo,
Y de jamón.
En verano y de jamón también. Claro. Pero no he tenido contacto directo con el observatorio, así que eso habrá que arreglarlo, Javier, un día te llamo y
cuando quieras.
Y miramos el cielo desde allí, porque tenéis algunos proyectos que son apasionantes. Hombre, mirar el cielo siempre es apasionante, ¿no? Pero hay algunos con fecha 2020 en el horizonte, con el aval de la Agencia Europea del Espacio, que tienen especial interés para que nos lo cuentes a todos los oyentes, ¿no?
Pues sí, efectivamente, este es un proyecto. Bueno, el CEFCA es una institución bastante joven, relativamente joven, que se creó hace unos años aquí en Teruel y que tiene como objetivo justamente el desarrollo y la explotación científica de este nuevo observatorio especial para realizar grandes cartografiados astronómicos. En ese sentido, tenemos unas capacidades especiales que nos hacen únicos en el hemisferio norte para poder dar apoyo a esta misión espacial, que es a la que te refieres. Es la misión espacial Euclides, o Euclid, el famoso matemático que estudió la geometría, matemático griego. Pues es una misión que pretende hacer un gran cartografiado del universo con una misión espacial, es decir, desde el espacio. Es un telescopio que se va a enviar en el año 2020 del espacio y necesitan datos de apoyo desde Tierra. Es decir, la misión espacial por sí misma no puede cumplir todos los objetivos científicos del proyecto sin el apoyo de ciertos observatorios o datos desde Tierra. Bueno, pues es aquí donde entramos nosotros, porque dadas las características tan especiales de los telescopios de Jabalambre, podemos aportar una serie de datos únicos. Básicamente en el hemisferio norte solamente nosotros y un telescopio en Hawái son capaces de aportarlos.
¿Datos únicos como cuáles, Javier?
Pues básicamente lo que vamos a hacer es un cartografiado en un filtro específico, un filtro óptico científico de interés para la astronomía.
¿Un cartografiado del cielo?
Sí.
¿Y se hace desde Teruel? Con
sí.
Un par.
Sí.
Correcto.
Con un par de telescopios.
Sí, sí.
Bueno, pues
hombre, dicho así, pero bueno, sí, que no te preocupes.
Bueno, pues efectivamente ese es el objetivo fundamental. Nosotros vamos a aportar datos equivalentes a 5.000 grados cuadrados del cielo, que eso es una gran cantidad del cielo visible desde Jabalambre, que son útiles para dar apoyo a esta misión espacial.
Uh-huh. Jorge.
Javier, ¿hay cola para observar en vuestro observatorio? Porque eso es una de las características que hace que un observatorio sea pues de prestigio, ¿no? Cuando hay muchos científicos que quieren ir precisamente ahí porque saben que ahí tienen más probabilidades que en otros lugares de encontrar resultados útiles para su investigación.
Pues efectivamente, desde hace poco más de un año, bueno, efectivamente, desde el 2014, para ser precisos, el observatorio fue declarado instalación científico-técnico singular por el Ministerio de Economía y Competitividad. También es un sello de calidad de la infraestructura y te pone un poco en el lugar de, pues bueno,
de la caché,
otros observatorios como están en La Palma, Gran Telescopio de Canarias, etcétera, ¿no? Hay otras instalaciones en el panorama nacional. Un poco en ese sentido, nosotros ofertamos todos los semestres tiempo de observación a otros proyectos, no solamente a los que vamos a desarrollar aquí en Javalambre, sino que damos pie a que otros investigadores de cualquier otra parte del mundo puedan venir a observar, bueno, lo hacen en remoto, puedan poner sus proyectos y nosotros podemos observar para ellos. Y sí, bueno, efectivamente llevamos un año, algo más de un año, ofertando este servicio. Y tenemos una sobrepetición que es del orden de un factor 2, es decir, que por cada hora que observamos se han solicitado 2 horas.
¿Pero lo solicitan científicos o la gente, el público, podemos visitarlo?
Normalmente se piden, son los centros de investigación, son los investigadores adscritos a centros de investigación, generalmente de astronomía.
¿Y algún día se podrá visitar, entre comillas, los civiles?
Sí, por supuesto. Sí, el observatorio tenemos previsto que a lo largo de este año se puedan comenzar las visitas públicas, visitas guiadas al observatorio.
Oye, una última cuestión en la medida que se pueda explicar brevemente y que hasta yo lo pueda entender, esos telescopios, ¿qué tienen de particular? ¿Cómo son?
Pues son telescopios que tienen un campo de visión enorme. Por lo general, los telescopios que estamos todos acostumbrados a ver en el panorama científico suelen ser telescopios con un campo de visión muy pequeño, que llegan muy lejos, pero ven, el campo de visión es muy pequeño. Nuestros telescopios llegan también muy lejos, quizás no tanto como el telescopio más potente del mundo, pero la diferencia es que tienen un campo de visión muy grande. Por lo tanto, son muy eficientes para hacer un gran cartografiado. Siempre pongo el símil de la fotografía. Esto es como comparar un gran angular con un teleobjetivo.
Tú tienes el gran angular.
Yo tengo el gran angular, eso es. Tenemos el gran angular.
Qué bueno, nos encanta hablar de ciencia española, y con científicos tan sensatos como Javier Cenarro, que es el director de ese observatorio de Javalambre. Enhorabuena y suerte, amigo.
Pues muchas gracias.
Jorge.
Dígame usted.
Lo dicho, espectacular y de orgullo, ¿eh?
Sí, además es muy importante que se haga este tipo de proyectos y que se divulguen, porque van al corazón de una de las partes de nuestro patrimonio más descuidadas, que es la oscuridad. Es curioso que a lo largo de la historia de la evolución el ser humano nunca ha tenido tanta luz como ahora, y por lo tanto nos ha robado la tecnología la oscuridad. Pero la oscuridad es básica para estudiar el cielo, para conocer el cielo. Uh-huh. Y si no protegemos la oscuridad, no podremos seguir avanzando en el conocimiento del cosmos. Esto es muy importante.
Qué bueno. Oye, déjame que cambiemos de tercio. Hoy, día de San Valentín, yo te voy a leer el guión tal cual viene, ¿eh? No sé si lo has escrito tú o algún otro canalla.
Depende, si te ha gustado, lo he escrito yo.
Sí, yo es que prefiero, en fin, yo te lo leo y allá tú. Dice, cuando nos besamos, la temperatura de nuestro cuerpo sube. Sube entre 1 grado y 1.5 grados. Dice el guión. Pero no sube en todo el cuerpo, solo en determinadas zonas. Sí. A la hora va si me lo explica.
¿Qué estás pensando?
No, ¿qué estás pensando tú?
No, las zonas son la cara.
Y alguno que está sonriendo por aquí, o alguna también.
A ver.
Pero bueno.
Por ejemplo, en la cara, sube la temperatura de la cara.
En la cara.
Sube la temperatura de las manos.
Sí, ¿no?
Y baja la temperatura de una zona muy peculiar, del tórax y el abdomen. Baja la temperatura del corazón. Esa es la conclusión a la que se ha llegado en un estudio que hemos realizado conjuntamente la revista QO y la Universidad de Granada. Es la primera vez que en nuestra revista nos ponemos en contacto con un centro universitario para generar una investigación. Solemos hablar de investigaciones, pero producirla,
es buena idea.
En este caso las hemos producido. Y han hecho una termografía de varias parejas voluntarias mientras se besaban. Parejas, no solamente parejas de amantes, sino también de madre e hijo, o de amigos, o de hermanos. Y bueno, y a ver qué pasaba con ello. La termografía permite conocer, mediante infrarrojos, cuáles son las zonas del cuerpo que más se calientan y cuáles más se enfrían. Y el resultado es sorprendente, porque en los besos de amor, que no tienen que ver con la camaradería, es decir, que no son los besos entre hermanos o entre amigos.
Saluda entre compañeros, sí.
Eso es, pues el beso de una pareja o de una
cuando
madre o un hijo.
Cuando tú llegas todos los días a la redacción y le das un beso a John Uriarte, por ejemplo.
Por ejemplo, ese es muy tórrido, ¿no? Bueno, pues
sí,
en estos casos se calienta la cara y las manos, y se enfría el tórax y el corazón. Y esto y tiene una explicación. Según los científicos nos han dicho, es que de alguna manera el beso de amor es algo que nos desestresa, nos sirve para tranquilizarnos, pone en actividad las zonas periféricas del cuerpo, las que nos comunican con otro, y relajan las zonas vitales, las vísceras, el corazón. Claro, nos sentimos a gusto, tranquilos, claro. Nos genera menos estrés. De alguna manera, desprotegemos el corazón, nos hacemos más sensibles desde el corazón a la comunicación del otro. Hombre, esto es lo que dicen los poetas.
Vaya rollo, eso te iba a decir, vaya rollo que me acabo de clavar.
Pero la ciencia lo ha demostrado con estas termografías, o sea, que es real como la vida misma. Y además hay una parte de la investigación que es muy curiosa. Yo sigo con lo mío, fíjate. Si tú metes la mano en agua fría y te empieza a doler, si te dan un beso, el dolor es menor. Precisamente por eso, porque se aumenta la temperatura del beso de amor.
¡Hala! Fenómeno. ¿Qué te ha parecido? Vamos, fantástico. Ahora, luego me lo repites, por favor, cuando estén en el tren.
Cuando
la quieras. Ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, Javier. Y con Repsol. Gracias.